Una noche, cuando tenías 14 años, te topaste con una página que decía que Paul McCartney en realidad era un doble. En tu mente dices, ah, qué mamada. Pero conforme vas scrolleando, te das cuenta que la lectura te tiene atrapado y eso te lleva a buscar otros links. Cuando menos te das cuenta, ya son las 4 de la mañana y empiezas a cuestionarte toda tu vida entera. ¿Será acaso todo una mentira? ¿Vivimos en una simulación? ¿Acaso soy adoptado? Ya no suena tanto a mamada lo que empezaste leyendo. Al menos eso fue lo que pasó conmigo. Bienvenidos a este episodio de Abunda Desinformación Chingona.
A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones.
Que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento
y la verdad.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Academia de Conspiraciones o Abunda Desinformación Chingona. Yo soy Marco Guevara, estoy con Manny León.
Buenas. Buenas.
¡Eso! Es que es la línea de Marquito, güey. Es la línea.
Exacto, güey. Sí. Y hoy tenemos, como cambiamos de personalidad, porque ya estamos disasociados de tanto grabar estos capítulos, tenemos un invitado muy chingón, el más guapo de todo el stand-up. Un fuerte aplauso, por favor, en el set para Quique Vázquez.
¡Ole! Güey, dijiste, como ya estamos disasociados, tenemos un invitado. Yo dije, un invitado desasociado también, güey. Sí.
No, Quique Vázquez, güey, gracias por estar sentado aquí con nosotros en las inmediaciones de los estudios de Sonoro. Güey, ojitos de huevo, qué pedo, güey.
Qué pedo,
güey,
con todo. Qué hermoso proyecto. La neta, me sorprende lo bien recibida que ha estado la serie. Creo que te llama tu voz de la cabeza. Me sorprende lo bien recibida que ha estado la serie. Me sorprende mucho el poco hate que hay, güey. Eso además, a mí se me hizo bien raro, güey.
¿Han tenido hate?
Ha tenido hate, pero muy poco, güey. Y además, es que
para bastante... el impacto a comparación te refieres, ¿no?
Sí. O sea, porque desde que salió hasta hoy sigue estando top 1 México y está top 5 en Latinoamérica y top 10 a nivel mundial. Es una locura.
Oye, yo me la aventé dos veces, güey. El normal y luego con la descripción, que está verguísima.
La audiodescripción está verguísima, güey. Es una perra joya, güey. Sí, casi nadie la ha visto así, neta.
Yo no había visto un pedo así, güey.
No mames, se están perdiendo de una joya. Además, el narrador es Oscar Flores, que es uno de los chicos del barrio, güey. Se avienta unos chistazos el cabrón, la neta. Si tienen la oportunidad de escucharla con el audio descriptivo, háganlo, porque a mí me gusta más con el audio descriptivo que sin el audio descriptivo.
Sí. Wow. Tengo una pregunta, güey. Digo, como a lo mejor no me va a tocar preguntarte esto fuera de... Te lo pregunto de una vez antes que se me olvide. ¿Qué relación tiene la productora con Backdoor, güey? Porque salen todos los de Backdoor, ¿no?
Ah, pues no sé si tengan relación. Lo que sí sé es que hay muchos proyectos que compartidos, pues.
Ya, ok.
Si tú ves en el catálogo de la productora, Memo Villegas está mucho, Poncho Borboy está mucho. O sea, como que de repente los astros se alinearon para que además gente de la vieja guardia de Backdoor y de la nueva guardia de Backdoor estuviera ahí.
Que además son actores cómicos, ¿no? Que también impulsa, obviamente, parte también del guión, que evidentemente es cómico, güey.
Claro, o sea, tú ves... Para mí era estar como con los Avengers, güey. O sea, porque además soy bien teatrero. Entonces, estaba ahí Raúl Villegas, el hermano de Memo, que es súper teatrero. Tete Espinosa, que es súper teatrera también. Poncho, Luz. Sí. Y era como, verga, verlos trabajar era una locura, cabrón. Era tomar clases así.
Claro, güey, en vivo.
Sí, con esos güeyes.
Y práctica también, hermano. O sea, deja tú, güey, estás así en el momento de, güey, al de acá y en chinga, ¿no?
Cabrón, eso está, cabrón. O sea, a mí me sorprendió, por ejemplo, la química que tienen Poncho y Luz Aldán, seguramente porque han trabajado mucho en Backdoor, pero verlo sacar una escena así, güey, en el ping pong súper rápido y tú así, y yo prendiéndome mis líneas todo estúpido. Pero la neta sí está, igual, por ejemplo, Alejandro Carva y Vero Merchant, que hicieron de los papás de Alexis, que no son tan de comedia, pero los ves actuando y dices, qué
pedo rifaron, güey, rifaron también.
Señores, qué locura, güey, la neta. Sí siento que estoy viviendo un sueño y apenas, o sea, como un mes después, estoy medio aterrizando de lo que me ha tocado vivir.
¿Alguna vez visualizaste como el impacto que iba a tener?
Jamás, güey, jamás. Es que yo estoy acostumbrado a que los temas de discapacidad les valga madre a todo el mundo. O sea, como que en diciembre les importa, todo cool, pasa diciembre y es borrón. Ya, la gente disca ya se borró de la faz de la tierra. Sí. Nos vemos en diciembre otra vez. Entonces, yo pensé genuinamente que no iba a tener ese impacto justo por eso, porque es como muy momentáneo. Y de repente sale la serie, y además salió en noviembre la serie. Y dije, no, pues... No, no sé qué tan desapercibido vaya a pasar o no. Y toma, perro, desde la
aparte,
primera.
Los genios de publicidad fueron estuvieron muy cabrones.
Sí, la neta
desde
es que...
Desde el pinche ojitos de huevo en un estadio diciendo... Y luego el Martinoli...
Ya que empieza el concierto.
Y luego Martinoli diciendo, ¿qué pedo con eso? Y la chingada, o sea, claro. ¿Eso, todo eso, güey?
Sí, la promo también evidentemente es parte de que algo impacte así, güey.
Entonces, la neta, güey, muy cabrón. Y, de hecho, les van a dar segunda temporada, ¿no?
Eso sí, me larga, justo... A los días, a la semana creo de que se estrenó, Netflix dijo, pues váyanse poniendo pilas con la segunda temporada, qué gente. Chingón, y qué chingón, güey.
Felicidades, güey.
Felicidades.
La neta, este, güey, pues se convirtió Kike en uno de los más, más famosos que tenemos en
sí, invitado, güey. Sí, justo, güey.
Es lo que le decía, güey, antes de empezar.
De hecho, se agendó este podcast cuando no era famoso y ahora que lo estamos grabando
se concluyó. Sí, por eso es que, gente, cuando hagan sus agendas, escríbanle a todos. No saben qué va a pasar en 2 meses.
Sí, güey.
Claro, no importa.
La vida cambia, qué chido, güey. O sea, la neta, qué bueno que tengas este proyecto, que hayan hecho este proyecto y que además ya venga la segunda temporada para que cuando grabemos seas todavía más popular. Que sí.
Mira, todos ganamos.
Claro, que irónicamente nos vamos a colgar nosotros ahora de
eso va este negocio, así se juega este juego, carnal, no hay pedo, sí, claro.
Güey, pues también a ti te pasó ahorita lo que dices de que tenías un chingo de gente bien pinche profesional, bien experimentada y tú terminaste siendo protagonista, güey. Bueno, tú junto a Alexis, güey. Y a pesar de que hay gente con un putero experiencia en actuación, güey. Pero bueno, este episodio va a ser muy diferente.
Para empezar en tono de voz y para empezar en el tema, seguramente.
Sí, no, es muy diferente, chavos, porque ya saben cómo somos, güey. Nos gusta mucho aquí cambiar el pedo en este podcast, güey. Una de esas razones es para que luego no anden chingando que le robamos el formato a otros podcasts y la madre. Entonces,
no justo, tiene formato, tomen eso en sus caras.
Justificando la falta de formato, ¿no?
Justificando la falta de formato. Es que no tenemos uno, tenemos el propio.
No, pero justamente al final de este episodio, quédense, chavos, porque va a haber una dinámica. Nunca habíamos hecho este pedo y hoy va a haber una dinámica que parece que va a estar interesante. Entonces, ¿qué pedo, Kike? ¿Jalas?
Jalo. Hasta donde
bueno,
se empuje.
Escogí este tema justamente porque muchos, ahorita hablamos mucho de tu pedo de actuación, de comedia y todo eso, pero muchos también no saben que tu profesión tal cual también es psicólogo, güey.
Sí, señor.
Entonces, de hecho, que por cierto, güey, te puse una puta cita y nunca me atendiste, güey. Pero bueno, eso ya lo vemos después.
No, seguramente andaba en putiza, manito.
Nada, perdóname. No te preocupes. Y no te voy a atender, se ve que estás bien pinche tocado. No, gente así de mal.
Esos llevan con el psiquiatra directo. Sí, claro. Nada, pero sí, las teorías de conspiración como tal existen prácticamente, Kike, desde principios de la humanidad, güey, que lo hablábamos justamente en el primer episodio que grabamos hoy. Claro que ahorita por la forma en la que se mueve la información o desinformación, es como ya se hace más notable todos esos temas. Pero en realidad es algo que está en la naturaleza humana, güey, el querer buscarle la explicación a sucesos que parecen no tenerla. Y es por eso que se empieza a crear toda la narrativa que existe de una historia para que sea como más creíble que la versión oficial. En la mayoría de las veces todo empieza con la idea de que existe un grupo o grupos de personas que trabajan en secreto para lograr ocultar sus objetivos y casi siempre son malévolos estos objetivos. Casi siempre también son personas que pertenecen a una especie de la élite y que tienen más poder de lo que nosotros alcanzamos a ver, güey. No sé si tú tengas alguna teoría de conspiración favorita, güey, o que tú creas o lo que sea, güey.
Pues es que todas, güey, pero algo que me gusta mucho... Porque lo veo como en una constante en la mayoría de los cultos y las sectas que hay, es el delirio mesiánico, güey. Que hay alguien que cree que tiene la respuesta a todos los males, güey.
Suéltame.
Y que así dice, güey, tuve una epifanía, o me dormí y soñé, o canalicé con un espíritu y así. Y lo que me sorprende no es ese güey que tiene el delirio mesiánico. Son los güeyes que le creen al güey que tiene el delirio mesiánico. Es como... Hay evidencia tal cual de que lo que te está diciendo es una mamada. Pero no sé qué pasa en la cabeza de esa gente que dice... Se lo va a creer, ¿no? Sí, órale, va. Tiene consistencia.
Cámara, te la compro.
Cámara.
¿Pero qué tanto tiene
estoy
que
ver? Adentro.
¿Qué tanto tiene que ver en qué punto tan vulnerable te agarran para que tú creas esa mamada? Una y dos, la confianza con la que tú vendes esa idea, güey.
Es justamente es que lo que tiene vamos a hablar, mucho güey. Que ver, porque y tiene que ver también con lo que decías al principio de la desinformación.
Sí.
Porque digamos que las personas... Yo estudié un posgrado en una forma de terapia que se llama terapia sistémica, y en específico me atrapó una forma de terapia que se llama terapia narrativa, que habla de que las personas construimos nuestra realidad y nuestra identidad conforme a las narraciones que vamos escuchando.
Entonces, o sea, nos vamos moldeando a través de lo que vamos escuchando.
Exactamente, viendo y de lo que vamos viviendo, y de que hay prácticas que validan esas creencias que tengo.
Somos pues. Barro en esta película llamada Ghost.
Está, exactamente. y
perdón, necesito ponerle un ejemplo.
No, está bien, y hay gente que es moldeada por Demi Moore, hay gente que es moldeada por Whoopi Goldberg, hay gente que es moldeada
que Demi Moore me moldeara,
sí, claro, bro, yo estoy dentro de esa, no, yo quisiera.
Yo te presto mi barro, Demi Moore.
Sí, el día que quieras.
Exprímeme el barro, sí, Demi Moore.
Yo agarro la forma que, mira, soy muy dúctil. yo agarro la forma que tú me pidas, Demi Moore.
Apriétame, Demi Moore.
Sí, claro, hay gente que es moldeada por Demi Moore, hay gente que es moldeada por el fantasma de Patrick Swayze.
Exacto.
Y hay gente que es moldeada por Whoopi Goldberg, poseída por quien sea, ¿no?
Exactamente.
Entonces, la cosa acá es que las diferentes narraciones que escuchamos, si tienen la suficiente consistencia y tienen el suficiente sentido para mí, las voy a atribuir a parte de mi identidad. Y eso es lo peligroso, porque vivimos en una etapa o en una época del mundo en donde se cree que la identidad es algo fijo y es algo inamovible. Y no es cierto, porque la información nos va moldeando como Demi Moore al barro. Y el pedo acá es que si llega un güey con el delirio mesiánico que tiene un discurso que se parece a algo que es parte de tu identidad.
Sí, dices, yo
no lo dudas.
Sí, hace clic bien cabrón.
No lo dudas. Es por un sesgo que es el sesgo de confirmación. Esto se parece a lo que yo sé, y lo que yo sé tiene consistencia con lo que yo vivo día con día. Entonces, no voy a dudar de eso que se parece a lo que yo conozco.
Claro.
Eso es un sesgo que se llama sesgo de confirmación, y se da generalmente en personas que no contrastan la información. Porque no se trata de... Ni siquiera se trata de método científico. Se trata de ser curioso.
Es que, exacto. Perdóname, güey.
Ajá, no, sí está
cuando
bien.
Estábamos haciendo la serie de Anónimos del Culto, güey, que habla de justo los cultos y, güey, Charles Manson y todas estas personas que para mí son unos pendejos. Justo yo, algo que nunca me cuadró, decía, güey, ¿por qué nadie se cuestiona nada, güey? ¿Por qué nadie se para y dice, oye, güey, ¿qué pedo con esto? Oye, güey, ¿qué pedo con tal? Simplemente levantar la mano, y no a manera de, güey, el güey chingaquerito, sino simplemente, oye, cabrón, o sea, sí estoy, o sea,
¿está
aquí,
bien
estoy
esto?
Este pedo. Ajá, pero, güey, ¿qué pedo con tal cosa? O sea, te voy a cuestionar a ti, que eres el que está promoviendo esta mamada, para, güey, no tener un debate, sino simplemente tener igual una respuesta a partir de un pinche criterio propio, güey. Verga, soné muy bien.
Sí, güey, hasta sonaba que sabías de lo que hablaba.
Exactamente,
yo sí te creí, güey.
¿Ves?
Yo estaba adentro, yo estaba en ese barco.
Claro.
Claro, no, y es algo que incluso platicando con Richie en algún momento, porque le comentaba que me gustaba un chiste que estaba trabajando, que era este de, en esa iglesia en donde todo el mundo está adorando al pastor, debe haber uno, güey, uno sí, que sí, diga, yo no siento tanto al Señor, ¿no?
Claro.
No siento ese llamado, y dije, pues claro. Y la gente, digamos, acalla esas voces o acalla esos discursos por la sensación de pertenencia a un grupo, porque la pertenencia a un grupo también nos da identidad.
Y es un poco también la presión social, ¿no?
Sí,
o sea, de,
pues,
si yo soy el que levanta la mano, todo el mundo va a decir, shh, cállate, no sé qué.
Kike Vázquez acaba de decir, o sea, acaba de hacer que mi episodio no esté pendejo, porque justamente pues es de todo eso, güey. O sea, es por eso que quisimos hacer este pedo de la psicología, porque nosotros nos burlamos un putero, pero pues sí es cierto, o sea, hay un detrás de, güey, para que la gente crea en estos pedos.
Claro, claro. Y ahorita Marco decías algo muy cabrón. No cualquiera cae en esos discursos, o no cualquiera cae con esas teorías de conspiración, porque se necesita que la persona esté en una situación tan vulnerable que esté reconfigurando su identidad.
Claro, cuestión. O sea, sí.
O sea, hay momentos o hay circunstancias de la vida que sí te hacen sentir, verga, ya no soy el mismo de antes. Cuando muere alguien importante para nosotros, cuando hay un cambio muy abrupto. Por ejemplo, hay gente que moldeó su vida para el trabajo que tiene y de repente le despiden del trabajo y dicen, verga, ya me quedé sin nada, güey, ya.
Sí.
Y esos momentos de la vida pueden ser importantes para muchas personas, porque pueden transgredir esa identidad. Yo construí esa identidad alrededor de esto y alrededor de estos discursos, y ya me quedé sin eso. Entonces, tengo que llenar ese vacío identitario con algo. Y sí. Entonces llega un güey que te dice, yo canalizo la energía del universo y te voy a quitar esta sensación de vacío y malestar.
Te voy a dar una nueva misión, ¿no? Exactamente. También, o sea, te voy a dar un nuevo sentido como de, güey, vamos a reorganizar este pedo, pero para que... ¡No mames!
Y es una... Y por eso no lo cuestionas. Uh-huh. Claro. Porque dices, de alguna manera, este güey me rescató o esta güeya me rescató de la inmundicia en la que estaba. No puede tener feas intenciones.
Sí, claro.
Si me salvó, no puede ser mala persona. Claro que no. No voy a dudar de mi pastor.
Y no voy a permitir que nadie dude de este güey.
Exactamente. Si a mí me salvó, también te va a salvar a ti. Claro. Yo te voy a obligar a que te haga bien.
Oh, o sea, holy fuck, güey.
Sí.
Ya, cierra tu guión, güey.
Sí, ya se acabó,
está muy cabrón. Está muy cabrón. Uh-huh. Y es que también... esto es muy complejo. O sea, porque también caemos en el error de pensar... que todo en la vida es psicológico. No. La psicología tiene que ver con la manera en que yo aprendí a interpretar el mundo, la manera en que yo aprendí a estar en el mundo y a interactuar con el mundo y las personas. Uh-huh. Y ya. Sí. Eso es lo que atañe a lo psicológico, a lo meramente psicológico, personal, individual, psicológico. Si entendemos como factor fisiológico, psicológico, social, lo psicológico tiene que ver con eso.
Claro.
Y esas interpretaciones que yo tenga acerca del mundo van a ir cambiando con el tiempo. Uh-huh. Entonces, por eso a mí la terapia narrativa me gustó. Porque era una manera de decir cuántos discursos existen para entender este fenómeno en particular, güey. Claro. Y por qué la mayoría agarra a uno. O sea, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, que es donde yo más me he clavado, la mayoría entiende que las personas con discapacidad estamos enfermas de algo. No digo que esté bien, estoy diciendo que es lo que piensa la mayoría, güey. Uh-huh. Y la mayoría que no se cuestiona ese discurso que dice esto está bien. Entonces, si tú vas a un culto en donde te dicen, como las constelaciones familiares, por ejemplo, que cuando nace una persona con discapacidad es porque hubo una agresión o hubo una violencia en la vida pasada de la persona que no fue resuelta y que además la mujer es la que oculta esa información de esa agresión generalmente sexual acerca de esa vida pasada. Entonces, hasta que eso no se resuelva, va la discapacidad, digamos, es un castigo.
No.
En esa historia familiar, ¿no?
No mames.
Esa historia
te la
es congruente con lo que nos dicen, ¿no? Que la discapacidad es una enfermedad y que es una tragedia, y solo lo maquillaron con esta mamada de y por eso tienes pedos tú. O sea, realmente lo que hacen también en estos cultos o en estas prácticas de conspiración es agarrar algo que ya existe, meterle su discurso y entonces no tiene, digamos, es congruente con lo que sé. Uh-huh. Porque yo sé que la discapacidad es una enfermedad y ellos no están contradiciendo eso. O sea, estamos juntos en esto, ¿no?
Sí.
Pero además ellos me dijeron, ah, o sea, también tiene una explicación que no tiene que ver conmigo, güey. Tiene que ver con el universo, tiene que ver con los problemas familiares, tiene que ver con las constelaciones. Y tú tienes esa respuesta.
Sí.
No la tengo yo.
Claro.
Entonces te voy a seguir a ti.
Sí, no, me acabas de dar el atajo a todo este pedo. Claro que muchas pinches gracias, güey.
Claro. Claro, pero lo que no se están dando cuenta es que en esos discursos están perpetuando cosas cuando ya hay discursos alternativos a esto, que son mucho más congruentes, que tienen mucho más sentido, ¿no?
Sí, claro.
Como el entender que nacer con una diversidad funcional es básicamente, o sea, incluso podría decir azaroso. O sea, no hay una explicación y no tiene por qué haberla, güey. Claro, o sea, así...
Si no, todo tiene que tener así de que de plano, pinche, así un clavo de decir, ya es esto, güey. Es como, güey, si no es y ya...
Exactamente.
Y si es esa y no me cuadra, pues tampoco tiene por qué haber pedo, güey, ¿sabes?
O sea, e incluso podríamos ver... O sea, hay una área de la filosofía que me gusta, que es el materialismo, ¿no? De si lo que tú estás diciendo no tiene... una repercusión o no tiene un efecto.
Que es comprar
un
chingo
de cosas.
Dice que...
No,
y el panzón, yo materialismo.
Mira mi grill. No, o sea, mira mis rodilleras adiamantadas, perro. No, el materialismo dice que si lo que tú estás pensando en una teoría no tiene sustento en el mundo material, si no lo puedes ver, si no hay una interacción o algo que se explique en esa teoría, entonces no importa. Uh-huh. Entonces, no tiene sentido, no tienes por qué darle validez. A mí me gusta mucho el materialismo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ¿qué tiene mayor relevancia para ti? Que una persona con síndrome de Down nazca con síndrome de Down porque tiene una trisomía en el par 21 de sus genes, o porque en la vida pasada a un ancestro de mi mamá la violaron. Sí, y sí. Entonces, por eso nació una persona con síndrome de Down. Y además, la persona con síndrome de Down nace porque es castigo de que la mujer se cayó la agresión. Uh-huh. Y entonces, por eso nació una persona con síndrome. ¿Qué tiene más sentido? Sí, no, ¿qué no, tiene no, más es... sentido en la, claro, en que la materialidad? Claro, sí, claro, la vida pasada, todos lo sabemos, ¿no? O sea, justo. Y entonces, no hay ese contraste de esto es lo que la mayoría piensa, pero ¿qué más hay? Sí. Nadie se pregunta ¿qué más hay? Si tiene un poco de sentido con lo que yo ya sé, entonces, uh-huh, ya no lo discuto. Y creo que eso es lo que hace que caigamos tanto en desinformación. O sea, podríamos ponerlos más actuales, pero si la respuesta está desde hace años y nosotros no seguimos aprendiendo, me gusta pensar que nosotros no hemos aprendido a cualquier otra cosa, ¿no? Y Sócrates en la caverna, uh-huh, decía, en este mito del hombre de la caverna, que veía las sombras en lugar de ver fuera de la caverna. Uh-huh, ¿no? Y es lo que siento que pasa con la desinformación. Uh-huh. No me salgo de la caverna a ver qué vergas está pasando. Yo con las sombras que veo, eso es lo que voy a validar, sí, como mi realidad.
Porque a ti te hace sentido, güey.
Exactamente, porque a mí me hace sentido y, sí, es lo que decía que era la cámara de eco. Y ahora estamos en una época social en donde la información es tanta y es tan moldeable que el algoritmo se da cuenta de qué es lo que a ti te importa y entonces nutre esa, gatitos, cámara de eco. Exactamente. Sí, en mi caso es guitarras y postres.
Pero sí, güey. El problema es que las teorías de conspiración siempre carecen de pruebas sólidas. Y es por eso que en varios episodios nosotros les hemos dicho, güey, que este podcast no se puede tomar en serio. Porque, pues, güey, o sea, no podemos ser serios con una pinche nave en Tampico, güey. O sea, ¿sabes?
Claro.
Entonces, o con una pizzería que tiene niños en sus sótanos y que tiene un menú secreto, güey. Entonces, es una mamada.
Y que además el video del güey que se pone bien loco, lo siguen y no hay nada.
Y no hay nada.
Es precioso, güey.
Sí, sí, sí.
Es como
el de los terraplanistas, del güey que hace la prueba y que dice...
Sí. Ah, güey, a ver, levanta la, ajá, lámpara, ¿no? Y que, ajá,
es
interesante. Es como, güey, ya, te diste la madre tú solo, güey.
Sí, güey. Es divino ese documental. Sí, ese final es precioso,
güey. Sí, ese final, güey, así no pudieron encontrar mejor final para, sí, todo eso, güey. Sí.
Uno de los primeros casos de teorías conspirativas viene en la antigua Roma, donde en la muerte de Julio César en el año 44 a.C. estuvo envuelta en varias especulaciones. Y ahorita nos suena a todos muy familiar todo el pedo después del COVID, pero hace unos años, por ejemplo, nuestro actual presidente, güey, cuando cada que perdía una, uh-huh, una gubernatura, que decía como, es un complot. Pues eso es una conspiración también, güey.
Claro. Es un complot.
Sí, pero conforme a la sociedad va evolucionando, también las teorías de conspiración se van a ir transformando. Durante la Edad Media se empezaron a propagar rumores sobre la brujería, la herejía, que solamente eran acusaciones infundadas, que ya sabemos cómo terminaron. En el Renacimiento, las teorías más relacionadas eran sociedades secretas y alquimistas, y alimentaban también la imaginación colectiva con historias de pactos con el diablo, ocultismo, todo este pedo. Ya en el siglo XX, ya más cerca de nosotros, empiezan las conspiraciones ya ligadas a la política, y en específico asesinatos de presidentes, sucesos relacionados con guerras mundiales y así. Y como les decía ahorita, obviamente es más fácil por la difusión que hay de teorías de conspiración en internet, que si bien hay algunas que sí tienen base sólida, pues también eso es lo que hace que se viralicen también. Pero hay una teoría que dice que aparte el miedo y las ansiedades a las que cada vez estamos más expuestos como sociedad, sumado a la búsqueda de sentido y de comprensión de la humanidad, es que también nosotros nos apegamos a esos temas,
güey. Claro. Y la mayoría de las teorías de conspiración tienen que ver con el poder en general. Ajá.
Siempre.
Una constante de este recorrido histórico que hiciste es que todas tienen que ver con que hay alguien que tiene poder y quiero descubrir de dónde lo obtuvo, ¿no? Uh-huh. Quiero entender por qué esta persona está en una situación de poder y yo no. Uh-huh. La cuestión aquí es que a lo largo del tiempo el poder no se ha ejercido de la misma manera, siempre. Uh-huh. Voy a sonar muy ñoño, pero es que es importante. O sea, lean a un calvito que me cae muy bien, que se llama Michel Foucault, que ese güey se obsesionó con el tema del poder. O sea, de cómo históricamente se ha manejado el poder. Uh-huh. Y en la Edad Media, en este primer recorrido, ¿no?, en el Renacimiento, en la Edad Media, el poder estaba institucionalizado. El poder, uh-huh, estaba en un lugar que todo mundo sabía dónde era y todo mundo sabía quiénes, sí, eran. Y lo que se quería entender era cómo ellos están ahí y yo no.
Sí, man.
O sea, ¿por qué ellos están ahí y yo no? Uh-huh. Entonces, pasa el tiempo, en el siglo XX se empieza a democratizar más la información, porque en ese entonces, volvemos a esto de lo material, güey, ¿en uh-huh. qué se traducía ese pedo? Y en ese entonces, todo el conocimiento, todo el varo, todos los recursos estaban centralizados en la iglesia y en las figuras de poder que gobernaban, ya fueran los reyes o uh-huh. los caciques, lo que quieras, ¿no? Pero Foucault específicamente se clavó en cómo el conocimiento, el saber cosas, da poder a las personas. Uh-huh. Y en ese momento, pues los libros estaban en los monasterios, los libros estaban en los castillos, todo lo sí. que tuviera que ver con conocimiento estaba ahí. Entonces, las teorías de conspiración que en ese entonces se hacían en función de lo que esa gente conocía, conocí, sí. que no eran los libros, uh-huh. que no era el conocimiento, eran las cosas que ellos tenían acceso. Y eso no ha cambiado.
Sí, pues
lo que ha cambiado es el acceso a la información.
La forma en que se difunde, ¿no?
Exactamente. Claro. Ahora todos tenemos información. A todos nos llega información. El pedo es que caemos en esta falacia de que tener información es tener poder. No. Ya llegamos en una época en donde tener información no es tener poder. Saber usarla es tener poder. Uh-huh. Y entonces, saber que existe un algoritmo, ¿no? Y saber que existe esta necesidad de decir, yo estoy del lado correcto de la historia y el lado correcto es la que tiene más información. No el que sepa qué significa esa información, uh-huh. no el que la sepa usar, no. Si yo tengo más información, estoy del lado correcto de la historia. Y entonces tenemos gobernadores que se hicieron gobernadores por influencers. Claro. O tenemos presidentes de países que se hicieron presidentes por influencer.
Sí, por guapos, güey.
Exactamente.
Como el de Argentina.
Y es justo por caer en esta trampa de decir, yo tengo toda esta información. Al estar más enterado de esto,
sí.
Estoy en una especie de élite.
Sí, soy, ventaja.
Soy uh-huh. menos menso, ¿no? Por tener más información. Pero en realidad tienes la información que se te permitió uh-huh. tener.
Sí, man.
Porque en un mundo donde el conocimiento está democratizado, entre comillas, en donde se supone que tendríamos que ejercer con mayor voluntad esta búsqueda de información, es cuando menos la hacemos, es cuando le derogamos ese poder, de alguna uh-huh. manera, al algoritmo. Y el algoritmo me va a dar gatitos, güey, me va a dar postres y guitarras, me va a dar
lo que martillazos en el ano.
Martillas. Saludos al filósofo.
Grande Danny Flow.
Grandísimo.
Sí. Grandísimo Danny, literato.
Señorón de la música y los versos. Y pues justo lo que hay que entender de las teorías de conspiración es que se nutren a sí mismas. Sí. Uh-huh. Y eso es lo peligroso, que no contrasten la información, porque eso nada más va a hacer que las personas moldeen la identidad alrededor
sí, claro.
de esa información. Y, uh-huh. y eso es lo que a mí me vuelve loco, güey, sí. porque ahorita justo vi un culto, una secta, que es la secta de las llamas gemelas.
Ah, Simón, sí.
Que ya no te necesitan ni que recluir. O sea, antes uh-huh. En Waco, en Jonestown, te tenían que recluir en un lugar y evitar que te informaras de fuentes externas. Porque uh-huh. esa era la manera de tenerte en control. Ahora tú solito caes. Porque todo el mundo habla de las llamas gemelas y Machine Gun Kelly, que es una figura de poder, habló de las llamas gemelas. Entonces, algo bueno debe tener. Sí. Las Kardashian hablan de las llamas gemelas. Algo bueno debe tener. Y de nuevo estamos cayendo en este pedo.
No creo que algo bueno pueda salir de unas llamas peruanas, la verdad. Pero
pues, claro.
Para empezar, yo voy a empezar a cuestionar desde ahí, güey. Pero ajá.
Si fueran alpacas gemelas, otra cosa sería.
Si fueran las nutrias gemelas, ya estaría yo dentro.
Estaría adentro. Si fueran...
¡Carajo!
Capibaras gemelas, no mames.
Los canguros de vez gemelos, no mames, güey. El rebane.
Toma mi camisa.
Pero llamas, güey. Llamas peruanas, váyanse a la
verga.
Además, son bien caprichosas esas madres.
Te escupen, ¿no? Sí.
No, invades tantito su espacio. Bueno, si el de persona es espacio personal, su espacio yamal. Invades su espacio. Te escupen las cabronas, no te piden ni permiso, güey.
No, le van a la que también le invades el espacio y le gusta que le escupan.
Ah, es otra cosa.
Y ya estamos hablando de otras personas que les gustan otros cultos. Pero justo vean cómo el poder nunca está separado de la información que se comparte. Uh-huh. y que está esta necesidad de que en mi identidad haya algo que me ponga en una posición superior a alguien más. Uh-huh. Y tener esta respuesta de las llamas gemelas me pone en una posición superior a los demás.
Sí, claro.
Porque a nadie, y lo digo como terapeuta, a nadie le gusta escuchar un "es que depende". Depende de tu contexto. No hay una respuesta correcta. No hay una manera correcta, güey. No puedo predecir que esto vaya a salir bien o vaya a salir mal. En mi experiencia puedo decirte esto, pero no es una garantía. A nadie nos enseñan a lidiar con la incertidumbre. Uh-huh. Y la incertidumbre es constante, güey. No hay manera de tener certeza de nada. Claro. Porque hasta en los modelos económicos ahorita ya no hay manera de predecir qué verga va a pasar. Pues pasó lo de Estados Unidos, de la crisis de vivienda, güey, y valió verga la economía de todo el mundo, no nada más de ellos. Entonces...
Sí, no, y haces también predicciones y de repente te cae un pinche virus de otro lado y dices, ah, sí, espera,
güey. Exactamente.
Resulta que mis predicciones no son ciertas, güey, exacto.
Exactamente, sí. Pero es esta necesidad de tener una certeza... Uh-huh. Y que en esa certeza yo estoy en una posición de poder y de control, uh-huh. Que yo ando buscando respuestas por todos lados y caigo en el engaño de, pues esto es constante, ¿no? He buscado esto y esto es constante, pero se te olvida que hay un algoritmo allá atrás,
sí,
que te va a dar la información de lo que tú estás buscando. Uh-huh. O sea, se te olvida que la tecnología está a tu servicio, no tú al servicio de la tecnología. O sea, siempre me llama
mucho. Qué cabrón, güey, ¿eh?
Sí, se nos olvida, cabrón. O sea, incluso a mí, o sea, que me maman los videojuegos y es, de repente es como, ay, y me empiezan a salir videojuegos que me gustan, uh-huh, y es como un, ay, ahora como que la industria supo
me conoce,
mis gustos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y es como, no, pendejo, el algoritmo te está dando lo que estás comprando. O sea, vuelvo a Sir Carl Sagan, que decía, vivimos en una época tan extraña que tenemos tecnológicamente lo mejor que puede haber, pero con la mayor cantidad de gente incapaz de entender lo que tiene en las manos, güey. Y es muy cierto. Puedo poner un ejemplo súper pendejo si quieren. Ajá, no, pero por ejemplo, tengo un celular y yo tengo que buscar TikToks para que alguien me explique cómo puedo usar mi celular, sí, o cuánto jugo le puedo sacar a mi teléfono, güey.
Sí, man.
Porque en mi cabeza yo no entiendo... ¿Para qué es capaz mi aparato, güey?
A la madre.
A pesar, sí, de que tengo el aparato con ya, las mejores cámaras, el software y todo. Pero justo es porque yo quiero que alguien más me dé la respuesta. Uh-huh. No la voy a ir a buscar yo.
O sea, sí, pero ¿qué también tiene que ver este pedo con lo fácil, lo rápido y lo inmediato? En lugar de yo echarme todo el perro manual, en lugar de yo meterme a la página y buscar... O sea, sí que se puede hacer, claro, güey, lo entenderías en tus propios términos, en tu propio ritmo, en tu propio tiempo, lo que quieras. Es más fácil de, güey, explícame cómo bajo esta madre en chinga.
Sí, uh-huh, claro, tiene muchísimo que ver, porque justo es la idolatría del que tiene la respuesta. Y entonces, mientras más rápido...
Ya, gracias, güey. Está bien, güey. Ya.
El marquito queda
la madre, güey. Exactamente. Pero justo es... creo que la situación no tiene que ver con quién sabe y quién no. Uh-huh. Es cómo le cedes tú la participación a otra persona. Si la otra persona... Ahora que está de moda esto de resolver. Si tú dejas que la otra persona resuelva por ti todo... Uh-huh. Estás cediendo tu voluntad tal cual.
A la mierda.
Eso es lo peligroso, güey. Lo peligroso no es que alguien sepa más que tú. Lo peligroso es que a esa persona que
te encomiendes, güey.
Exactamente.
Sí, no, olvídenlo.
Entonces, ajá.
Me voy.
Entonces, por eso me vuela la cabeza esta secta de las llamas gemelas. Porque todo es por Facebook, güey. Y todo es por YouTube. Ellos dan sus cursos y sus charlas por grupos cerrados de Facebook y de YouTube.
Y te atrapan y ya vale.
Y te atrapan y como tú cedes totalmente la voluntad a esos güeyes.
¡Llama ya!
Exactamente, esos güeyes viven millonarísimos en Michigan. Y tú estás trabajando el doble o el triple para poder pagar el siguiente nivel de su siguiente curso.
¡A la madre!
¿Cómo llegamos ahí, güey? Y, sí, y es justo esto... de cómo mi identidad se construye a partir de un grupo que comparte ciertas ideas iguales a las mías.
Sí, claro.
Sin contrastarlo, güey. Porque ahí yo ya
sí,
me siento...
Sí, era lo que decíamos también en esta serie. O sea, ¿qué tanto el grupo comparte las mismas ideas que yo? ¿Y en qué punto también al mismo tiempo tenemos una idea tan grande colectivamente, cabrón, que termina en matarnos todos?
¡Claro, güey! ¿Mm?
Que
claro,
termina en este pedo de, güey, va, jalas. Cámara, jalo, güey.
¿Qué, sí, qué?
Y qué, es de, güey, ¿qué pedo con eso, güey?
Que el pedo no es... O sea, esto me lleva a decir... El pedo no son las ideas... O sea, sí son el pedo. pero son el pedo no porque las ideas estén mal, es porque las ideas nos llevan a prácticas, güey. Uh-huh. Y que las prácticas tienen consecuencias en la vida cotidiana de las personas.
Buenas y malas, también depende de qué tipo de idea tengas, claro, pero era lo que también decía yo en esa serie. O sea, yo quisiera pensar que si yo pongo una idea sobre la mesa, la que sea, independientemente, güey, del término o no, es como, güey, yo quisiera pensar que no tengo el poder de convencimiento, güey, como para decirle a una persona y ahora tú dejas 16, 20, 40, o decirle a alguien, güey, vayan y hagan esta pinche matanza como la de Sharon Tate. Ajá. Entonces, güey, no mames, o sea, yo quiero pensar que no tengo esa labor de convencimiento. Ahora, si me esmero y lo que sea, exacto. Güey, me gustaría pensar que sí también. Es como, ahora, ¿para dónde la quieres canalizar, cabrón?
Exacto, sí. Porque...
Otra vez sonó muy bien, gracias.
Incluso yo te...
Ven más seguido, que me haces quedar bien.
Eso, es que como nos conocemos de atrás tiempo, ya te agarré cariño, manito. Es que además de esto que dices, te diría, creo que nadie tiene ese poder de convencimiento. Pero creo que sí, o sea, es más fácil ceder a dos personas. O sea, Charlie Manson no era él solo. Uh-huh. Él ya tenía sus morras.
Uh-huh. Simón.
Y entonces sus morras hacían labor de convencimiento. Entonces llegaba Charlie Manson y decía, ah, no, pues este güey y estas personas tienen esta idea. Pues voy a ver qué pedo. Y ahí es donde empieza, güey. No es que tú aceptes del todo, digas, sí, voy con todo, con estos güeyes. No, es como, a ver,
si dos... Es... Poco a poco.
Y te vas metiendo entonces llega un punto en el que el líder ya no tiene ni que aparecerse.
Uh-huh. Ahí está ya Jesucristo, güey.
Andas.
Ese güey lleva desaparecido. ¿Cuánto pinche tiempo?
Más de 1,000 años.
Sí, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Entonces, ay, Diosito. ¿Y dónde está el culero?
Exactamente. O aterricemos en Nexium, por ejemplo. Llegó un punto en que ese güey ya no tenía ni que abrir la boca porque la morra que daba los cursos era la que adoctrinaba a la banda. Sí, entonces, y ese güey nomás se aparecía. Y ya cuando se aparecía es como, ¡oh, un regalo divino! No, se apareció frente a mí, güey.
Me urge, necesito ya. ¡No mames, cabrón! No, güey, no tener que ni hacer nada. Si te apareces y ¡qué pedo! ¿Cómo está? Y güey, ni siquiera una sola palabra de hacer... Hola, y que, güey, se derritan todos. Güey, gracias, ya no voy, güey.
Sí, tal cual.
Güey, me estoy emborrachando de poder.
Sí, güey. Y la cosa es que eso se instituye con las prácticas, güey.
Total.
Con las cosas que hace. Vayámonos al documental de los terraplanistas, güey.
Guau, wow, por favor,
favorito,
sí,
de Marco.
Por favor, sí.
El documental de los terraplanistas es muy bonito porque hacen un congreso anual de terraplanistas. Sí. Y tienen un newsletter a nivel mundial, güey, de terraplanistas.
Quiero decir que yo estoy en dos grupos de terraplanistas en Facebook, oculto ahí, nada más viendo los memes y así, solo para ver, güey, esto es aparte. Pero sí creo que también al mismo tiempo tienes que ver otra perspectiva distinta a la tuya, independientemente de la que sea. A mí esos güey, o sea, se me hace una mamá y todo, pero, güey, me da risa. O sea, me da risa lo que comparten y todo, pero al mismo tiempo, si yo solo viera o compartiera con gente que comparte los mismos ideales que yo, estaría exactamente igual. Entonces, güey, también saber que existe el lado B del disco, iba a sacar ya mi edad otra vez.
¡Eso!
Pero, güey, exacto. O sea, saber que existe el lado B de todo es como también rico, güey, te nutre también decir, existen estos pendejos y los hago, lo visualizo y lo tengo ahí y todo. Estoy oculto, no me saquen de Terraplanistas México, por favor. Dicho esto, manden su solicitud porque te llenan un cuestionario y todo el pedo está muy cagado.
Exacto.
Pero, ajá, o sea, está chido que también al mismo tiempo es como una comunidad tan grande, güey, que se unen por una mamada. Va, güey, pero hay gente que está en ese pedo, hay gente que se une a hacer pasta, hay gente que se une a leer, hay gente que se une para cualquier otro tipo de cosas. Por lo menos estos güeyes son inofensivos, güey.
Porque para las personas, para el ser humano en general, son importantes los rituales.
Exacto.
Son muy importantes los rituales para tener sentido de pertenencia.
O sea, ya viene desde que nacemos, güey.
Sí, claro, claro. O sea, simplemente el hecho de que haya ceremonias de gender reveal, ajá, ya es un ritual en donde tú le estás diciendo, tú eres parte de mi familia, güey, y quiero compartirte que viene este nuevo ser al mundo. Claro. Y ya estás comprometiendo a este nuevo ser que llega al mundo a formar parte de ese grupo. Uh-huh. Y eso ya es una práctica que te va diciendo, ven. Claro. O sea, y es, la cosa es que se lo toman tan en serio que se traducen en prácticas, y esas prácticas tienen por objetivo hacerte sentir más perteneciente a algo, lo que sea. Y entonces en el grupo de terraplanistas te dicen, escucha este podcast, ¿no? De terraplanismo. Sí. O vamos a dar un seminario de terraplanismo, ¿no? Y vas, y de repente dicen, pues, ¿qué crees? El güey del podcast que llevas meses escuchando va a dar una conferencia y dices, ¡no mames este güey! ¡A huevo que pago, güey! ¡A huevo que suéltanos, voy!
Que nosotros hacemos eso de repente,
boletos,
güey,
en bolete del último show que tuvimos. Ajá, este, hablando, 100 pesitos, este domingo 7
de enero. Que nos dio el pase, vayan a escuchar el show de la Deep Web, ahí el 7 de enero, hay boletos en bolete a 100 pesos y 150 si quieres el Meet and Greet. Gracias, Kike, lo hiciste sonar como si estuviera vendiendo una experiencia culerísima.
No, pero justo a lo que les invito es, ya sabemos que el terraplanismo, científicamente, si quieren decirlo así, no es posible, güey. Sabemos que sí, eso no, exacto, no es. Sí, entonces, lo que es interesante es ver qué hacen ellos para mantenerse unidos. Uh-huh. ¿Qué hacen ellos para mantener? Exactamente. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para mantenerse dentro?
Sí, porque a partir de las pruebas que ya se les ha dicho, que ellos
en
mismos...
su propio documental.
Exacto, que ellos mismos hicieron, ¿por qué no se ha disuelto?
Exacto.
¿Por qué no se disuelven? Sí, porque al contrario, están todavía más unidos, güey.
Sí, porque ahora está este mecanismo de la dicotomía, de la bipartición de los buenos contra los malos. Uh-huh. Entonces, unidos somos más fuertes, güey. No vamos a permitir que porque justo se piensa...
Ok, sí, pero también hasta... Perdóname, güey. Pero ¿hasta qué punto también este pedo de estamos unidos y todo, güey, te lleva a tomar el pendejo Capitolio, güey?
¡Claro!
Mm. O sea, está chido, únete y todo. No estoy en contra, güey. O sea, seas terraplanista, ¿no? lo que sea, está de huevo. Sí, güey, pero ¿hasta qué punto también este ideal o la parte radical de este grupo que siempre existe, güey, te craquea y de repente dice, no mames, vamos a tomar el Capitolio porque estos hijos de puta van a hacer tal
que
cosa,
ahí
güey.
Es donde está el pedo, güey, porque es cuando se licitan prácticas y en la cabeza de estas personas ya no es una cuestión de conocimiento, ya es una cuestión de fe.
Uh-huh. Oh...
Ya estás transgrediendo mi identidad. Ya te estás metiendo con quién soy yo. Y obviamente, si yo te digo, güey, eres un pendejo, no vas a decir, oye, ¡ah, gracias! Ajá, no, güey, te vas a emperrar y te vas a defender.
Claro.
Entonces, cuando tienes a medio mundo transgrediendo tu identidad, no vas a reaccionar de una manera muy amable, ¿no?
Total.
Vas y tomas el Capitolio, pero ya no estás pensando en las ideas. O sea, hay una frase muy bonita que leí. Recomiendo ese libro mucho, se llama Pensar con Otros, que habla de pensamiento crítico en tiempos de la posverdad. Está muy lindo ese libro, está muy chido. Y en ese libro dice, las personas, todas las personas merecen respeto, las ideas se lo tienen que ganar. Lo que estoy discutiendo no es tu persona, a mí posiblemente ni siquiera me importe quién seas tú. Pero la idea que estás diciendo la voy a desmenuzar y no es nada contra ti, ni tu familia, ni tu historia, ni nada. La cosa es que las interacciones humanas no tienen esa mediación. No tienen, y a nosotros no nos enseñan tampoco a discutir y a disentir.
No, y a debatir. Y también exponer tu idea y que sea hecha mierda, ¿sabes? O sea, y que también puedas, o sea, replantear, reescribir y rebobinar y decir, tal vez, a partir de esto que aprendí, vuelvo a replantear esta madre. Una tipo tesis, güey. Lo vuelvo a exponer hasta que los sinodales, en este caso, la aprueben.
Exacto. Pero justo como...
Si ven más seguido, Kike, por favor.
Como en la vida cotidiana no nos enseñan a hacer eso, o sea, a actualizar nuestras creencias.
Claro.
Justamente uno lleva tanto tiempo creyendo lo mismo siempre que cuando uno te dice, es que no es así, tu primera reacción es, no mames, así viví toda mi vida,
sí,
cabrón.
¿Cómo te atreves, güey?
¿Cómo te atreves a decir que yo estoy mal? O sea, pero ojo con la manera en la que lo frasé. No estoy diciendo, ¿cómo te atreves a decir que mis ideas están mal? Sí. No, ¿cómo te atreves a decir que yo estoy mal? Entonces, esa gente confunde la idea
con la identidad que tengo.
Sí. Y es justo porque creemos que la identidad es firme y es unívoca y da cuenta de quién soy, sin darnos cuenta de que la identidad va cambiando, que se nutre de diferentes ideas. Y eso nos debería llevar a la concordia, nos debería llevar a decir, güey, estamos pensando distinto, a lo mejor yo estoy en un proceso distinto que tú.
Y aprender también, ¿no?
Sí, claro.
O sea, del punto que tú me acabas de dar con el punto que yo estoy exhibiendo, o sea, y encontrarnos en el área gris de que existe entre los dos, güey.
Exacto, o sea, yo, por ejemplo, estoy en contra, bueno, no es que esté en contra, sino... Para mí el terraplanismo es una discusión... Para mí el terraplanismo es una discusión vacía, pero sí tengo cosas que admirarle, como la manera en que ellos hacen rituales para hacer comunidad, uh-huh. está muy cabrón. Y muchas veces la gente de pensamiento crítico no lo hace porque se ciñe en esta posición de, pues yo ya vi que es verdad y ya, háganlo
claro, yo tengo la
güey,
razón.
Yo lo voy a decir abiertamente, cabrón. O sea, algo que también envidio yo de estos güeyes es cómo logran monetizar también este pedo y lo logran ¿sí? hacer redituable, muy cabrón. O sea, yo quiero un mapa de los... No sé si vieron el documental de...
Sí.
De
ah, sí,
el
sí,
güey
sí,
que
sí.
hace... Está no, mames, están güey. Hermosos,
las maquetas
güey.
Esas,
claro. Están güey, $2,000 pinches, güey. Pero neta, si lo estuviera, digo, güey, ten, cabrón, porque está precioso, güey.
Sí.
O sea,
¿sí?
independientemente de a dónde vayan y qué hagas con eso, a mí me importa un carajo.
Es un gran souvenir, güey.
Exacto, es un gran souvenir. Y además creo que atrás de la idea, o sea, decir como, güey, este pedo está cagado. Es como, güey, la gorra de Donald Trump, creo que lo dice este Andrew Schultz.
La tenía esta pata de Navidad, güey.
Exactamente. Pero, güey, a mí la gorra, independientemente de la mamada que era, a mí se me hacía merch de presidente. Y era algo muy cabrón. O sea, en serio, era algo muy cagado. De que la uses o no, se me hacía una pendejada. Pero era como, güey, neta, un presidente tiene su propio merch, se me hacía muy cabrón.
Claro.
Se me hacía muy cagado. Entonces, ese tipo de cosas son como los souvenirs que de repente yo digo, güey, es único además, güey. Y aparte, uh-huh. histórico. Porque, güey, representó un momento, güey, en la parte de la contienda de este pendejo o no, que llegó a ser presidente. O también decir como, güey, hubo un movimiento en donde un cabrón hacía estas madres porque la gente, güey, en el pleno siglo XX creía que la Tierra seguía siendo plana, güey.
Claro, claro. Y es que justo esas son las prácticas que hay que poner en el microscopio, güey.
Exacto.
Güey. Uh-huh. ¿Cómo es que llegamos a esta etapa en donde se puede mercantilizar uh-huh. una idea tan absurda como esta?
Claro.
¿Y por qué es redituable, güey?
Y la gente que vende piedras en Amazon.
Ajá.
La gente que vende piedras. Dice, güey, ¿en serio? Y la gente, güey, le compro como mascota y la chingada. Y te la envuelvo bien bonito y la chingada. Y le pongo una historia y así le pongo dos ojitos.
Los pedos embotellados.
Exactamente,
güey. Los pedos embotellados.
Exacto. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién está peor? ¿El güey que ideó ese pedo y está ganando dinero o la gente que lo compra por el mame de lo que sea?
Claro.
¿Cómo nos ponemos entonces a debatir esa parte?
Y que sí. es justo lo que hay que empezar a cuestionarnos, nuestras prácticas, porque justo son las prácticas las que validan o no la existencia de ciertas ideas. Uh-huh. O sea, hay ideas que no deberían existir. O sea, como por ejemplo que una persona está por encima de la otra solo por ser. Uh-huh. Esa idea no debería existir, pero existe. Y tan existe que se instituyeron leyes al respecto basado en eso. Uh-huh. Y, o sea, justo lo que hay que ponernos a pensar, por ejemplo, es cómo mi práctica valida eso o no. O sea, un ejemplo que puedo poner es... hace un tiempo me entrevistó Mr. Doctor para hablar de psicología con él y cuáles son las banderas rojas, ¿no? De un psicólogo. Y yo empecé a dar mi opinión.
Sí, lo hice.
Y entonces alguien en los comentarios pone, para que fuera justo, deberías invitar a un constelador familiar a hablar de las constelaciones. No, porque un constelador no se formó en investigación científica, porque un constelador no estudió salud mental, porque un constelador no está al nivel de un... No estamos hablando ni siquiera de la misma cosa.
De la misma cosa.
Y permitirle darle ese espacio es sí, validar sí. que están igual y es mentira.
Claro.
Entonces, justo lo que hay que ver son nuestras prácticas.
Sí, poner un doctor y un chamán.
Exacto. Que a lo mejor un chamán sí ayuda en cosas, porque hay contextos en donde es muy útil y es muy chido un chamán, pero no es lo mismo una constelación familiar que inventó un cabrón de ideales nazis para poder quitarle dinero a alguien, güey. Pregunto, o sea, la gente que le gusta las constelaciones familiares, ¿por qué en Alemania no hay? ¿Se lo han preguntado? O sea, ¿por qué en Alemania no hay constelaciones familiares? Porque tienen una orden de
porque
persecución.
Porque todas llevan al Tercer Reich, güey.
Estamos
negando esa parte, cabrón.
Y legalmente tienen una persecución penal. No, o sea, si Bell-Hellinger o sus seguidores instituyen o se enteran que hay eso, o sea, tienen una querella penal legal en Alemania y, o sea, ya están condenados, nomás es que los agarren.
O sea, tienen miedo que se vuelva a repetirlo.
Ajá, entonces por eso no hay escuelas de constelaciones familiares en Alemania, que es de donde surgió, porque Bell-Hellinger es alemán y es el que inventó todo el pedo. Pero justo la gente no ve la historia de las ideas con las que construye su identidad.
Total.
Sí, sí, entonces, sí. La gente cree que la psicología es cuestión de fe. No, no es cuestión de fe, es cuestión de preguntarnos cosas. Hay pruebas, hay experimentos, pero justo como no tenemos esta rigurosidad de decir, ¿y si actualizo mis ideas así como se actualiza tu teléfono? Uh-huh. Es muy fácil que caigamos en la cámara de eco y eso construya mi identidad. Y entonces cuando llega alguien, por ejemplo, hablando con la E... Uh-huh. Diciendo amigues, personas. Ay, se superen.
Manny se emputó hace rato porque me emputé porque la de Starbucks dice... ¿Cómo dijo? Bienvenide. Bienvenide.
Se superen, perran, pero también piensan en... Güey, eso también es potencial de mercado porque ahora hay gente que sí le representa algo, claro, importante, güey.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Que creo que también... O sea, por ejemplo, es válido saber que no siempre la actualización es buena. Ajá, o no siempre la actualización es mejor. O sea, no siempre nos vamos a actualizar hacia la mejor versión de nosotros mismos. Sí, o hacia mejor versión como humanidad. O sea, no digo que la E no lo sea chido. O sea...
No vayan a tergiversar.
Habré súper seguido
no
este pedo. Funen. Sí, no. Todo chido, amigues. Si hablas así, qué todo padre. Todo chide.
Todo chide.
Todo chide, exacto. Pero creo que también es este pedo como de decir... A ver, güey, o sea... En esta mesa, por ejemplo. Oye, güey, ¿quieres que hablemos así? Yo no tengo un pedo.
Ahora, ¡exacto!
No me lo impongas, porque tal vez también no sabes mi contexto.
Ese es el pedo.
Ese es el pedo. ¿Sabes? Entiendo la parte del mercado y todo, porque como marca también te tienes que innovar y tienes que incluir este pedo. ¡Chingón, güey!
Se respeta, pero a mí no me cuadra.
Pero es este pedo, güey. Si estás tú, hay otras 5 personas aquí en la mesa, es como, oigan, ¿alguien tiene tema? No, hablemos chido, güey, va. Hablemos como quieran, ¿sabes? O como a la mayoría, o si tú quieres que se refieran a ti como con la E, de huevos, cabrón. Pero entonces yo ya entiendo que contigo es así. Pa' acá no hay ningún tema.
Exacto, uh-huh. Ese es el punto.
Pero no llegas a decir, a mí, ahorita a partir de vamos a hablar así. Es como, espérate, y si no, ¿sabes? Porque también tengo, creo que, derecho a cuestionarlo.
Claro, sí. Y el pedo es que no... En nuestras prácticas cotidianas...
Güey, pensé que
no
iba a salir bien liberado de lo que empecé a hablar y mira, güey.
Sí, güey. Hasta elegante salió, güey.
La volea de Zidane, güey. Sí,
la agarraste de pecho y así la aprendiste.
Sí, cabrón.
Sí, porque... Y creo que el problema justo es que no hay esta mediación.
Exacto.
No hay esa mediación. Es como, están los que hablan con la E y están los demás, ¿no? O... Por lo que ha pasado con la serie, que dicen, esto es verdadera inclusión. No, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Son dos cosas diferentes, ¿no? O la gente se ha quejado un buen de que el personaje de Charlie es gay. Y es como, ¿y qué tendría de malo que no lo fuera, no? O sea, claro. ¿Por qué está mal que sea de una cosa y no de la otra? Y es porque no hay esta mediación. O sea, en lugar de venir y preguntar, oye, ¿por qué Charlie es gay? Es como, ¡ah, pinche Netflix! Güey, desde el guión así estaba, uh-huh. Y hay una razón. Pero como no hay esta mediación, volvemos a pensar que es una transgresión a mi identidad. Uh-huh. Y entonces, como yo no quiero que me pegue ni el aire, o sea, como yo no quiero hacer esta actualización, o como, claro, yo no quiero entrar en esta defensa de mis ideas porque posiblemente siento que no tengo argumentos o de verdad no los tengo, y también pero no me quiero enfrentar a que me digan en mi cara que no los tengo.
Exacto, sí. Y también pasa, güey, que, o sea, vamos a pensar esto, güey, como, o sea, siguiendo esta analogía de actualizaciones y lo que sea, hay personas que ya son el iPhone 4, güey. Sí, y ya, claro, no les llegan las actualizaciones, es la neta.
Claro.
Ya no les entran, ya no les pues caben.
Todas las generaciones pasadas. Wey. Exactamente. O sea, todos los señores, los papás, los tíos.
Todo y en algún momento nosotros.
Y es válido, güey.
Vamos a llegar ahí.
Exactamente. Nosotros vamos a hacer. Ah, güey, va a haber alguien que diga, es que ya salió el iPhone 64 y los del 15. Pues sí, nosotros somos el modelo 15, perdón, cabrón, ya no me actualicé ni pedo.
Y eso es del todo, de lo políticamente correcto. En algún momento van a
cambiar. Exacto, va a cambiar y está bien. O sea, ahorita el iPod Nano lo ves y dices, esta mamada, ¿qué era, güey? No tenía ni botones y era una cosa horrible. Y sí, pero, o sea, en su momento funcionaba y te sacaba del apuro y estaba cagado. Era un pinche clipsito y va.
Sí.
O sea, pero ahorita, güey, ya ni siquiera. Ya te olvidaste del iPod, güey.
Sí, ¿sabes? Ya no es necesario.
Ya no es necesario. Entonces, eso pasa y eso va a suceder. O sea, siguiendo esta analogía, te digo, va a haber gente que ya no se actualiza, que ya no le llegan las actualizaciones y es más, aunque estés en ese punto, vas a decir, ¿sabes qué? A esta yo ya no le entro, güey.
Claro.
Y está bien, güey. O sea, es como te comentaba, como este comediante se olvida siempre el nombre el que te enseñé, Jürgen. Jürgen, perdón. Uh-huh. Que pues, güey, o sea, su comedia sí está como muy a la antigüita, como...
Sí.
O sea, y está... Puede parecer para los políticamente incorrectos que ese güey está pasando de verga con los temas, pero pues, güey, hay gente que le gusta, güey.
Claro.
Y respeta también ese pedo.
Claro, es justo... O sea, por eso a mí me sorprende mucho... El fenómeno del hate me mama, porque es como una especie de el culto llevado a mis opiniones en redes sociales.
Sí.
Porque en realidad el hate... Hace todo lo contrario a lo que los hates quisieran, que es darme tráfico y que la gente siga yendo a mi canal.
Gracias a los comentarios acá.
Sí, exacto. El hate y la cancelación fomentan ese pedo. Al final es publicidad, güey.
No funciona.
O sea, estás haciendo
nada.
Que volteen a verlo y gente que diga, al chile no se mamó. Uh-huh. La verdad tiene razón. Yo pienso igual. Y le estás dando fans o le estás mandando gente que al final comulga igual con la idea que estos güeyes están promoviendo, güey.
Y a mí me sorprende porque es un ejemplo micro de esto que estamos diciendo, de no hay una negociación. Uh-huh. Entonces yo, cuando hay un hater, lo dejo ahí O, mira, agarro el superpoder de silenciar, porque no soy pendejo. No lo voy a bloquear, porque claro, me interesa su tráfico.
Sí, sí, sí.
Lo que no me interesa es leer las pendejadas que pone.
Claro.
Pero justo la gente reflexiona tan poquito acerca de sus prácticas, de qué es lo que está validando mi práctica, que se va así, uh-huh, en banda. Y de repente llega un punto en el que dicen, güey, ya me quedé atrás, güey, o ya no me puedo actualizar, o ya la cagué y ya me cansé, güey. Uh-huh. Claro. Porque avanza tan rápido todo el pedo que yo ya no veo la razón por la cual tengo que actualizarme. Y eso tiene que ver también justo con el pedo de la identidad. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo siempre he sido muy, muy amante de la música. Mucho, muy cabrón. Y creo que de mi generación y de generaciones más abajo...
¿Cuántos años tienes?
36.
Ok.
Creo que soy una de las pocas personas que todavía tiene CDs, uh-huh, y vinilos porque los quiere tener.
Uh-huh. No por y el entonces, mame de...
Yo le pregunté a personas más abajo, o sea, más jóvenes que yo. Me dijeron, güey, pinche anciano. Y le dije, yo no tengo que pagar un servicio de streaming para escuchar mi disco favorito.
Uh-huh. O sea, aquí pues qué está presumido, güey, la neta, ¿eh? ¿Sabes? La neta, al chile, qué presumido, güey.
¿Al chile?
A ver, pero escúchalo ahorita, güey.
Pinche agresivo, a ver,
escucha, a ver, ponte tus audífonos y escucha tu disco favorito, güey.
Pues no quiero, güey, si quisiera me lo hubiera traído.
Ah, pues ¿sabes qué? ¿Cuál es tu disco favorito? Yo lo voy a escuchar ahorita, güey.
Yo también lo voy a escuchar.
No, pero justo sí. son como
y cosas. Y es por eso que se van yendo hacia las teorías de conspiración, ¿no? Porque, ajá, quieren pertenecer a ese pedo.
Y es como, no, o sea, no es que yo odie a las personas que usan Spotify
solamente no es para mí ya.
Solo, o ni siquiera tiene que ver con no es para mí. Yo no quiero llegar a un punto en donde el catálogo saque ese disco. O sea, exacto, más bien del catálogo digan, ya, ese disco no existe.
No, mañana tú eres en Spotify y qué chingados hace la gente.
Exactamente.
Porque puede pasar. O sea, mañana desaparece la aplicación y qué chingados. ¿A dónde nos mudamos?
Exactamente.
Y en el inter, en lo que sale algo, porque va a pasar. O sea, ¿a dónde mierda nos vamos?
¿Dónde busco mis rolas?
Exacto, güey.
Exactamente. O, por ejemplo, hay bandas que no están, sí, en Spotify.
RBD no estaba, muchachos. Termo, fue una crisis, sí, bien termo, culera, güey.
Sí, por ejemplo, a mí había una banda que me gustaba mucho que se llamaba Pito Pérez.
Ah, ya. Sí.
¿Pito?
Pito Pérez.
Eran los de...
De Pita
y esa madre, ¿no?
Ajá. Es que también, ¿qué escuchas, cabrón?
Sí. ¡Ay, verga, güey!
Estaba chido. Sí. Bueno, a mí me gustaba. Era un power trio moderno. Estaba muy verga. Sí. Había una banda que se llamaba Diabolo de Guadalajara, que era de funk. Muy buenos. Y que de ahí salieron Telefunka y varias, sí, banditas, man, así. Sí, pero la banda semillera se llamaba, según yo, Diabolo. Pero no está en ningún perro lado. Y entonces me encontré el disco y dije, a los huevo, güey, ya tengo, sí, una manera, claro, para escuchar estos güeyes.
A huevo.
Pero justo es que no hay esta mediación de preguntar, güey, ¿por qué tienes esto? Porque además no compro cada disco que me encuentre. Es como específicamente este disco que me gusta. No,
y también es contestar a huevo y opinar a huevo. Sí. Cosa, sí, que también nadie te pide, nada te requiere.
Exactamente.
Y es como, güey, tengo discos. So... Uh-huh. No me importa, me importa. ¿Qué chingados hago yo con esta información?
Y que justo esto nos da un bastión para defendernos, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Es de decir, bueno, yo, esto es un no negociable para mí, porque esto es importante para mi identidad. No nos metamos en este tema, pero en los otros, órale, va, güey. Uh-huh. Y esto nos defiende también de tener todas las respuestas, porque tal vez no quiero todas las respuestas, tal vez no me sirven todas las respuestas, tal vez no es necesario que me den todas las respuestas.
Y también creo que es este pedo de, güey, ¿qué tanto le quieres tú imprimir a tu búsqueda de respuestas, cabrón?
También.
O sea, güey, ¿cuánto tiempo vas a estar neta buscando el pinche tesoro, güey?
Sí.
O sea, yo me acuerdo que vi un programa que se llamaba La Isla de no sé qué mamadas, güey, ahí en Discovery Channel, güey. Uh-huh. Pero eran unos hermanos, güey, que habían gastado quién sabe cuántos millones de dólares en un pozo de mierda, güey, que estaba metido ahí en unas islas en Canadá, güey. Así cada que intentaban excavar para ver qué habían ahí en el pinche fondo del pozo se inundaba y era un pedo. Y era como de, bro, ya vete de ahí, güey.
Sí,
o sea, no, vete a tu casa a abrazar a tus hijos, cabrón. O sea, ¿qué chingados haces ahí con una excavadora? Y no, es que ahora necesitamos... Es como, papi, nadie te lo está pidiendo, güey, ¿eh?
Claro.
O sea, ahora, uh-huh, si tú también te estás frustrando, pues ese es tu pedo, güey. O sea, a mí se me hacía neta un esfuerzo estúpido. A mí. Se me hace un esfuerzo estúpido, un esfuerzo irreal, que además igual no te lleva a nada, porque vas a llegar a esa madre y vas a decir, puta, pues había dos monedas de oro. Pues qué chido, güey, pero neta, ¿valió la pena?
Claro. ¿Sabes?
O sea, es una misión en la que tal vez le estás imprimiendo demasiado tiempo como para decir, güey, ¿vale la pena estar yo haciendo todo esto? ¿Sabes? Pues creo que no, güey.
Y que justo eso sería bueno si hubiera este momento de mediación de, a ver, Vamos a ver costo-beneficio, papi.
Sí, o sea, ¿qué estamos haciendo, güey? Exacto. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y aparte, ¿qué hemos logrado? Vamos a hacerlo, órale, por cierto tiempo. Y en cierto tiempo vamos a hacer un balance de qué chingados hemos logrado, güey. Si no hemos llegado a nada, pues entonces no, güey. Uh-huh. Entonces no.
Que justo también es como esta falsa creencia de decir que todo lo que soñamos es posible, ¿no? Claro. Que todos mis proyectos son posibles y que si lo crees, lo creas. Y es como, no, tu contexto también juega, cabrón.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Tu contexto también juega porque a lo mejor tú quieres ser influencer o tú quieres ser youtuber o tú quieres ser lo que quieras ser. Y de repente no conoces todo el esfuerzo que hay detrás para tener un podcast, güey. Uno.
Sí, sí, sí.
O sea, y ustedes lo saben, güey. O sea, la gente dice, no, pues está bien pinche fácil hacer un podcast. Y de repente te pones a hacer un podcast y dices, verga, ¿no?
No, y güey, cuando te encuentras también, ahorita que, o sea, regresando al tema del hate, o sea, pasa también lo mismo. O sea, güey, no es hacer un podcast a huevo. No, no es. Entonces haz el tuyo. Si no es hacer un podcast a huevo, entonces no lo hagas.
No es a huevo escuchar.
Exacto, no es a huevo escuchar el podcast. O sea, güey, de hecho, estás viendo este video ahorita. Al lado debe de haber un chingo de videos en recomendaciones a los cuales puedes picar y largarte a la chingada.
Y hay una madrecita que está una tachita que le pones.
Exacto, y no hay ningún pedo. Y no hay ningún pedo. O sea, al contrario, no me voy a molestar porque te vayas. O sea, y tampoco me voy a molestar porque te quedes. El pedo es que te quedes voluntariamente
y después
te estés emputado porque te quedaste cuando nadie te lo está pidiendo.
Exacto.
Es más, hago una pausa comercial para decirte, es más, lárgate. Vete, por favor, porque aquí. Sigues aquí. Sí. Lárgate. ¿En serio? ¿Ya te fuiste? Ah, ok.
Va. Sí, ya bajó uno.
Exactamente. Muy bien. Eso. Se logró. Ahí está, pero ese es mi tema. ¿Sabes? Es como, güey, no tengo un pedo con el hate. El pedo es cuando tú voluntariamente te estás encabronando o estás haciendo estas cosas de es que esto me emputa y lo voy a ver. Es como, pues güey, o sea, a veces los haters, güey, son más fieles que la misma gente que te dice que es fan y lo escuchas.
Tal sí cual.
Es.
Y y digo, como se mencionó en algún punto, güey, obviamente creo que lo mencionó Marquito, las teorías de conspiración como los terraplanistas no son ofensivos para nadie, güey. O sea, no hay mucho alcance. Pero, pues hay algunos, por ejemplo, para la salud pública, está bien cabrón que todo el pedo de las vacunas, los que sí ha tenido alcance, que hay gente que ya no se quiere vacunar porque creen las teorías de conspiración y pues eso aumenta obviamente los brotes de enfermedades, perjudican el esfuerzo que hacen las instituciones de salud pública y obviamente el impacto en la salud mental, güey, que es muy importante y es lo de este tema de la psicología en las conspiraciones, que varias personas se obsesionan tanto con este pedo que eso les trae también ansiedad, güey, les trae paranoia, aislamiento y eso es lo culero de todo este tema de las teorías de conspiración, güey. Entonces, relájense, tómenselo a broma como nosotros, güey. Está muy interesante para mí, güey.
Sí.
Investigar temas de teorías de conspiración se me hace como, güey, estoy leyendo cómics, güey. Para mí eso es un fanfic y qué verga que haya mentes que se creen todas esas historias.
Total.
Pero, pues, tampoco me pidas que sea serio acerca de todos esos temas, güey.
Claro.
Pero, bueno, ya nada más, como se nos acaba el tiempo, nada rápido. La última dinámica, güey. Ahorita, no sé, vamos a crear cada uno de ustedes una teoría de conspiración así rápida, güey. Para eso hay pasos, güey. Primero, elige un acontecimiento, un fenómeno. O sea, ya sea histórico, científico, cultural.
Los microsismos.
Algo histórico, un fenómeno que pase. Desde la desaparición de un avión hasta una leyenda urbana. El segundo paso es identificar quiénes son los conspiradores. O sea, dale como que vida a tu historia.
Okay.
Puede ser personas famosas, gobierno, extraterrestres, lo que quieras. La tercera es crear una narrativa intrigante, que es lo que hace la gente que crea las teorías de conspiración, que tienen esta narrativa que a ti te atrapa, güey. Y la cuarta nada más es añadir elementos misteriosos como el pedo de documentos secretos, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, ahorita, obviamente no voy a poner todo en el episodio de cómo lo construimos, pero unos 10 minutitos rápido, cada uno que se aviente una conspiración con estos pasos y la decimos y está chido, güey. En una de esas creamos una conspiración viral, güey.
Delegación Miscuac se está acomodando porque están haciendo una línea de metro que no nos están avisando.
Y no nos están avisando porque no va a ser una línea de metro pública, sino
exacto,
es a donde van a llevar.
Discutir al gobierno, güey, para.
Clivia. No mames, ¿es en serio, güey?
Para no. Sí, para. Hay más narcisismo, güey. Todo el mundo habla de narcisismo porque ya las vacunas con el COVID. Contra el COVID vienen con ese medicamento.
Con el microchip del narcisismo.
Ajá.
Ok, pues güey, ya con eso terminamos, yo creo, esta madre. Ahora sí, Marquito, léete la teoría de conspiración que acabamos de creer, güey, para crear.
Ok.
Para todos ustedes.
¿Cómo se va a llamar esta teoría de conspiración?
¿Cómo le podemos llamar? La nueva línea secreta del metro.
Ajá, la nueva línea secreta del metro, pero ok. Los microsismos se están dando gracias a que en la delegación Mixcoac se están construyendo una línea de metro que no va a ser pública. Esa línea de metro va a ser para trasladar medicamentos que nos convertirán en narcisistas, güey. Por eso, después del COVID, se habla más de este tema porque las vacunas del COVID ya traen chips, microchips de narcisismo, güey. El gobierno, obviamente, está involucrado en apagar las alertas sísmicas para no crear un pánico colectivo entre los ciudadanos. Y también existen los asintomáticos del sismo. Si eso existiera. Ok. Y es por eso que hay personas que no sintieron estos microsismos en los pasados días porque están lejos de las detonaciones que se usan para crear esta nueva línea del metro. La línea 13, no sé, o sea, bueno, esta sería la línea 13, pero no le pueden decir así. Entonces, esta es la llamada línea C del metro y es llamada así porque ahí trasladan las vacunas del COVID.
Güey. ¿Qué pedo? ¿Podemos vender esa conspiración a
Reddit?
Hay que meterla en Reddit, güey.
Sí, güey, total.
En 4chan.
En 4chan.
Exacto, güey.
Y, chavos, pues entonces, ustedes ya sabiendo cómo se puede crear una conspiración después de todo lo que se comentó aquí, después de todo lo que Quique nos dijo, y si necesitan esa, si tienen esa necesidad de identidad y todo este pedo que hablamos, pues pueden crear su propia conspiración con estos pasos.
Sí, únanse a las llamas del microsismo.
Únanse a las llamas del microsismo y escriban aquí en este video los comentarios cuál es su conspiración que ustedes crearon. Creen sus conspiraciones y pónganlas acá en los comentarios. Estaría muy chido y ajá, tal vez las leamos en algún episodio exclusivo de las teorías creadas por ustedes, no chavos. Entonces, pónganse verga, ya saben los pasos para crear una. Y Quique, pues muchas gracias por haber venido, cabrón. Neta, un placer haberte tenido por acá. Muy interesante, güey. Y pues obviamente, como se habrán dado cuenta, Quique está súper informado en todo este pedo de la mente y todo este pedo cómo funciona. Entonces, creo que está muy... creo que es un episodio que sí le puede gustar. O sea, lo podemos enseñar a nuestras mamás, a nuestras abuelitas, güey. Creo que este sí puede ser parte de... No se dijo tanta mamada, entonces este sí puede ir a esas personas. Y pues nada, Quique, próximos proyectos, redes, todo este pedo que quieras acá anunciar.
Pues síganme en todas las redes sociales. Estoy como arroba Quique bien parado, Quique con K y todo junto. Así estoy en todas las redes sociales. Ahí se enteran de los shows, de que si va a ser segunda temporada o qué. Uh-huh. También vayan a mi canal de YouTube en donde tengo mi programa que se llama ¿Cómo me lo explico? Que es todo lo que le quisiste preguntar a un psicólogo.
Eso.
Yo lo investigo por ti y te lo explico con memes para que no haya
bronca. Qué chido, güey.
Entonces ahí estén pendientes. Y pues nada, un placer haber estado con ustedes.
Muchas gracias, pinche Quique. Y a nosotros nos pueden seguir como Academia de Conspiraciones o ADC Podcast en todas las redes. Y a mí me pueden seguir en todas las redes como Soy Como León. A Marquito Guevara, ¿cómo te podemos seguir?
A mí me encuentran en todas las redes como arroba Soy Galletón.
Sí es. Y pues nada, manténganse alerta, pinches perros.
¡Alertas!
Ay, güey.